Y el día 24 de mayo vamos a estar exponiendo, junto con otros defensores patagónicos, en el Ministerio de Energía y Minería de la Nación. Entiendo que la audiencia va a ser con la subsecretaria de Política Energética. Y bueno, vamos a exponer conceptos que nosotros ya hemos anticipado en algunas otras salidas, en algunas entrevistas que ustedes nos han hecho, y que entendemos es de vital importancia ya no para la coyuntura, sino como política de Estado en materia de tarifa energética. Y luego tratamos en sí mismo las tarifas energéticas, los efectos de los aumentos tan significativos que ha habido, aumentos que en algunos casos en los últimos 3 años alcanzan, por ejemplo, en el caso de la electricidad, y dependiendo del rango de consumo y del lugar del país, porque no todo es igual, pero en algunos casos hay aumentos del 2.300% de la energía y del 400% en el caso del gas, o más del 400% según el lugar. Esto claramente está por fuera de cualquier incremento, digamos, del salario promedio, que está muy por debajo de esos niveles, y entre varias de las cosas que vamos a pedir los defensores patagónicos, o que ya estamos pidiendo a través de este documento nacional, que haremos llegar al Congreso y al Gobierno de la Nación, está, por ejemplo, que no haya más aumento de energía sin tener en cuenta las paritarias, que los aumentos futuros de la energía eléctrica y del gas, de la garrafa, si querés, de cualquier insumo básico para la energía de los hogares, o los servicios públicos en esa materia, incluimos también el agua, pero también podríamos incluir el transporte, por ejemplo, que no es un consumo energético, pero es un consumo básico de cualquier familia, tengan como referencia los resultados promedio de la paritaria. Es decir, el promedio de la paritaria que sea el tope de cualquier actualización tarifaria. Es decir, si a vos te aumentan el salario promedio un 15% en el conjunto de las paritarias, no puede aumentarse un 150% la energía eléctrica o el gas, porque quiebra cualquier criterio de reciprocidad, de progresividad, de proporcionalidad. En el fondo quiebra el criterio que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció en aquel medular fallo que obligó al Ministerio de Energía de la Nación, ergo al Gobierno Nacional, a recular con el primer aumento de tarifa y a convocar a las audiencias públicas, recordarás aquello. En ese fallo también dijo la Corte Suprema dos cosas, que cualquier aumento de servicios públicos tiene que guardar proporcionalidad, progresividad y no tiene que ser confiscatorio. Acá estamos hablando de afectaciones del 15 hasta el 20% de los ingresos de familias que tienen que pagar hoy luz y gas. Eso es prácticamente confiscatorio. Punto uno. No hay proporcionalidad entre las relaciones de consumo, lo que tiene que ver con el consumo promedio de la gente, lo que le cuesta pagar el alquiler, los incrementos de los salarios con el incremento de la tarifa. Yo no pongo en discusión si las tarifas estaban atrasadas o no estaban atrasadas. No es esa mi discusión. Mi discusión es cómo las actualizo. Si estaban atrasadas, si hay que actualizarlas a un número real, pues hagámoslo, porque eso implica, digamos, una aproximación a la realidad. Yo no puedo actualizar un 500% de golpe, un 600% de golpe, un 1000% de golpe, como se pretendió en la primera actualización, que se bajó al 500, recordarás, después de las exigencias y los reclamos. Entonces, esto es lo que hay que entender. ¿Vos tenés que actualizar las tarifas porque estaban atrasadas? Bueno, esa es tu política, yo te la respeto. Pero lo que vos tenés que respetar es el ingreso de las familias. No puede ser en estos términos. Bueno, un poco esto hemos trabajado los defensores patagónicos con el argumento técnicos, jurídicos, que están volcados naturalmente en el documento. Yo estoy haciendo en este caso simplemente un raconto y contarles a ustedes las conclusiones en ese sentido, ¿no?
Tengo entendido que otros de los puntos en los cuales se hizo hincapié dentro de todo lo que fue la discusión por el tema energético, había dos puntos claves. Uno tenía que ver con el gasto energético, en el caso de las pymes, cómo afecta esto a las pymes, y por otro lado el tema de la garrafa y la garrafa social.
Sí. Bueno, se trabajó en el tema de la garrafa, incluyéndolo en el mismo paquete. ¿Qué quiere decir esto? Que la garrafa no puede aumentar más de lo que del promedio del salario en las paritarias. Es decir, no es que haya una especificación sobre garrafa social, sino sobre el paquete de la energía que usamos, ya sea en envase de garrafa, ya sea porque la tomamos de la red de gas, ya sea porque la tomamos de la red eléctrica, ya sea porque tenemos un cepenín en la casa, no importa. Digamos, los consumos energéticos tienen que aumentar en relación con los aumentos salariales promedios. Luego está la diferenciación por segmento de consumo, que eso ya es otra cosa y tiene que ver con las categorías de consumo de los usuarios. Bueno, Nosotros, hay bastante para decir también sobre eso, porque hay usuarios que están obligados a consumir mucho porque no tienen gas. Por ejemplo, aquí hay largos ejemplos en San Martín de los Andes, Caleuche, parte de Chacra 30, etcétera, etcétera, que no tiene gas y que está obligado, por ejemplo, a multiplicar su consumo de energía porque no tiene gas. Bien, como multiplica el consumo de energía porque no tiene gas, ¿qué ocurre? Se pasa de banda y eso implica nuevos cargos, más pago de energía, etcétera, etcétera. De allí surgió aquella quita que planteó esta defensoría sobre los usuarios que no tienen gas en el consumo de energía, es decir, en el consumo de energía eléctrica, cosa que fue abrazada por el EPEN y por el municipio de San Martín de los Andes, no digo porque nosotros lo propusimos, pero lo cierto es que nosotros lo propusimos antes y ellos lo terminaron acordando y nos parece muy bien, lo celebramos, digamos, que creo recordar que era una quita de alrededor del 35% sobre la banda de los 700 kilowatts. Nosotros decimos que eso hay que renovarlo este año, no sé en qué trámite está, porque eso corresponde al Ejecutivo y al EPEN, lo ignoro, pero en todo caso lo consultaré, pero imagino que este año habrá renovarse. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque sigue habiendo gente sin gas. Y con Caleuche sigue sin tener gas, parte de Chacra 30, si bien se están haciendo obras.
Y cada vez hay más urbanizaciones.
Y cada vez más urbanizaciones. Entonces, todo este paquete lo tenemos que tener en cuenta. No puede ser de otra manera. Bueno, estos temas se trataron y muchos otros en el plenario de Viedma, es un plenario de 2 días, que incluye también, todos los plenarios incluyen una primera jornada de capacitación, es decir, los defensores asistimos a una capacitación que después volcamos en nuestro trabajo, es decir, en este caso fue una capacitación vinculada con adultos mayores, con el tratamiento de adultos mayores en lo que se refiere a sus derechos, etcétera, etcétera, y cómo están trabajando nuestras provincias, concretamente en el caso de la provincia de Río Negro, que lo está, por lo que se ve, lo está haciendo muy bien, y son ejemplos que podemos trasladar nosotros a nuestra realidad,
¿no? Sandra, lo pongo en contacto con Fernando Bravo.
Gracias, Gianni. Hola, Fernando, buen día.
¿Cómo estás? Buen día.
Un placer escucharte, Fernando, como siempre.
Sí.
Fernando, me preguntaba si de alguna manera habrán abordado en este encuentro, acerca de cómo agilizar el proceso de instrumentación de medidas o de cambios, ¿no? Y me preguntaba concretamente cómo era en general el proceso, si se eleva un proyecto a la legislatura y ahí se da forma jurídica para que después tenga peso legal, ¿cómo funciona? ¿Se trató esta cuestión para darle, digamos, un mayor impulso para que la instrumentación de las nuevas medidas que se requieran sea más ágil, sea más rápido?
Bueno, vamos a aclarar un punto. Yo entiendo que vos te referís a, por ejemplo, el proyecto de pobreza energética, ¿cómo hacemos para instrumentarlo?
Por ejemplo, ¿sí? Claro.
Bueno, ahí hay que diferenciar las jurisdicciones. Una política nacional, una política de Estado nacional que incorpore el concepto de pobreza energética debe ser una política tarifaria nacional que debe pasar por el Congreso de la Nación. Uh-huh. Y que debe tener, desde luego, el acuerdo del Ejecutivo, porque si no, difícilmente pueda pasar el tamiz propio del voto, digamos, de la cantidad de votos de un lado y del otro. Uh-huh. Si bien ahora, por ejemplo, se ha armado toda esta polémica porque, digamos, la oposición en su conjunto le ha dado curso a este proyecto que limita los aumentos tarifarios, también sabemos que el presidente Macri, porque ya lo sabemos y lo han dicho sus funcionarios, lo va a vetar. Aquí hay que hacer una segunda aclaración que yo incluso lo planteé en el plenario de Viedma. La gente tiene la tendencia a creer que el veto culmina el proceso y como el presidente o el intendente fuese el caso, o el gobernador fuese el caso, todos tienen derecho de veto porque el derecho de veto está en la Constitución, la Constitución Nacional, la Provincial o las Cartas Orgánicas, uh-huh. Se supone que el tema se termina ahí. De ninguna manera. Eso no es cierto. Lo que hay que entender es que nosotros tenemos por nuestra Constitución asuntos que le corresponde resolver al Poder Ejecutivo y asuntos que le corresponde resolver al Congreso de la Nación. En los asuntos que le corresponde resolver al Congreso de la Nación, por ejemplo, las leyes, los proyectos de leyes, uh-huh. El Estado Nacional, a través del presidente en turno, presidente o presidenta en turno, es decir, el Poder Ejecutivo en este caso, tiene la potestad, es decir, el derecho y el deber, de que si considera que hay una razón para vetar una ley, es decir, una ley aprobada, un proyecto de ley aprobado, puede vetarlo. Vetarlo significa que lo puede vetar total o parcialmente. Si lo veta totalmente, el proyecto queda sin efecto para el presidente, o si lo veta parcialmente, queda sin efecto aquellos artículos vetados. Ahora, ¿qué quiere decir que lo veta? ¿Que se acabó? No. Eso quiere decir que el proyecto de ley vuelve a la Cámara de origen, en este caso a diputados, y si diputados lo aprueba con 2/3 del total de los votos, pasa a la Cámara revisora. La Cámara revisora es la Cámara contraria, es decir, si entró por diputados, la que revisa es el Senado. Entró por diputados, pasa a la Cámara revisora, que es el Senado. Si el Senado también lo aprueba con 2/3, la ley queda en firme y el Poder Ejecutivo no tiene otra opción que no sea promulgarla. Con lo cual, lo que hay que entender es que en algunas cosas, conforme en lo que manda nuestra Constitución, el que manda no es el presidente, es el Congreso de la Nación. Por lo tanto, ¿por qué hago esta observación? Porque hay que hacer un llamado a nuestros diputados y senadores diciéndole, la cosa no se acaba aquí. Yo sé que es muy difícil juntar los 2/3. Se llama, en términos constitucionales, una mayoría agravada. Esto es lo que plantea nuestra Constitución. Pero bueno, si los reúnen los 2/3 después de lo que seguramente será el veto presidencial, el presidente no puede hacer otra cosa que promulgar la ley. Claro. Digo esto para que no haya confusiones. Lo mismo pasa con una ordenanza municipal. El famoso asunto de los food trucks. No me voy a meter ahora con esa historia, ustedes ya la conocen. Pero el famoso asunto de los food trucks que se estuvo tratando y que fue en su momento vetado por el Poder Ejecutivo, ¿sí? Lo recordarán ustedes. Si el Consejo Deliberante está en firme y entiende que el proyecto corresponde y como salió del Consejo Deliberante, lo trata con 2/3, con mayoría agravada, lo aprueba con esa mayoría agravada y se acabó el asunto. La intendenta o el intendente no tiene otra cosa que hacer que promulgarlo y cumplirlo. Entonces, me parece que estas cosas que tienen que ver, si me permitís la expresión que no pretende ser vanidosa, sino descriptiva, con la docencia democrática, con la pedagogía democrática, tenemos que entenderla de una vez. Porque si no, parece que acá fulano o mengano se le antoja algo y se acabó la historia. No, hay mecanismos. Nuestro mecanismo, nuestro sistema republicano de gobierno, es un sistema de pesos y contrapesos. Claro. Precisamente, es decir, uno contrapesa al otro. El Ejecutivo contrapesa al Congreso, el Congreso al Ejecutivo, la Justicia a ambos. ¿Se entiende esto? O el Congreso a la Justicia. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque no se acaba aquí la discusión, ¿no?
Sí, digamos, a mí me importaba hacerte esta pregunta en función de justamente lo que le compete a la Defensoría del Pueblo, porque si no se quedaría muchas veces sin herramientas para poder darle sustento y fuerza a medidas que son necesarias, que se requieren, que sean tenidas en cuenta, y que muchas veces esto necesariamente tiene que pasar a través de una ley.
Tiene que pasar a través de una ley, sin duda, y tiene que pasar a través del Congreso de la Nación cuando se trate del Congreso de la Nación, o de las legislaturas provinciales cuando se trate de las legislaturas provinciales.
Claro.
Por
y
ejemplo.
Y este punto, ¿se abordó, digamos, estos pasajes para lograr que sean más ágiles, para no tener que a lo mejor estar con demasiada espera cuando hay situaciones que a lo mejor son muy apremiantes?
Sí, pero son dos cosas distintas. Las situaciones apremiantes se deben tratar como situaciones apremiantes. Ajá. Es decir, en lo que se refiere a las herramientas que las propias defensorías tenemos y las propias personas tienen. Y también tienen las organizaciones interesadas, por ejemplo, en materia de consumos energéticos, o las más precisamente las organizaciones de los consumidores. ¿Por qué digo esto? Porque vos tenés un artículo 43 de la Constitución Nacional que te dice que en materia de asuntos de interés difuso o colectivo, por ejemplo, asuntos de consumo que incluyen específicamente en el artículo 43, es decir, de lo que se trata de las relaciones de consumo, y te cuento o te recuerdo que los servicios públicos están dentro de las relaciones de consumo, es decir, están en la ley 24.240, que es la ley de defensa del consumidor, y están en el capítulo de contrato de consumo, artículo 992 del código, perdón, 1092 del Código Civil y Comercial. Es decir, que las relaciones de consumo están reconocidas por nuestra Constitución y por nuestro Código Civil y Comercial y por las leyes específicas, las leyes especiales, como en este caso es la defensa del consumidor. ¿Qué quiere decir eso? Que las herramientas para actuar frente a las situaciones de emergencia las tenés. Por ejemplo, el recurso de amparo.
Claro,
¿sí?
Claro.
Esa es una herramienta de emergencia que tiene que reunir determinados requisitos. Bueno, podés ir andar por la vida haciendo un recurso de amparo cada 5 minutos, porque además tiene que haber imposibilidad de que haya una respuesta ordinaria, es decir, de los tribunales ordinarios, y haya una situación de vulneración o de daño inminente o en curso. Entonces hay que tenés que tener una serie de requisitos para presentar un recurso de amparo. Pero esas son las herramientas que tienen que ver con el remedio judicial, entre comillas, para atacar lo urgente. Claro. Ahora, lo otro, lo que tiene que ver con los proyectos de ley y demás, no tenés otro camino que el camino que te impone el propio sistema constitucional, la propia institucionalidad. Esto es, la Defensoría, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo de la Nación tiene legitimidad legislativa, puede presentar un proyecto de ley. La Defensoría del Pueblo de San Martín de los Andes, para ir de lo general a lo particular, tiene legitimidad legislativa, puede presentar proyecto de ordenanza. De hecho, claro, hemos presentado ya, 7, 8 proyectos de ordenanza en lo que va de estos 2 años de trabajo. Ahora, luego, ese proyecto de ordenanza o ese proyecto de ley tiene que pasar los tamices propios del sistema democrático.
Claro que le
no nos podemos apurar claro. más que lo que el propio sistema te lo permite. En todo caso, podemos gestionarlo, militarlo, si me permitís la expresión, pero son los legisladores, diputados, senadores o los concejales, en el caso de las ciudades, y en nuestro caso de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, los que tienen la potestad de resolverlo, porque si no, los Defensoría del Pueblo asumiríamos el papel del Congreso de la Nación o del Consejo Deliberante.
Claro.
Y cada uno tiene un rol, ¿no?
Sí, sin ninguna duda. Fernando, siempre es un placer escucharte y verdaderamente siempre pones luz sobre los temas y nos ayudas a entender y a pensar algunas circunstancias que en muchos casos tienen, digamos, como recovecos bastante complejos, ¿no?
Son muy complejos, sí. El tema tarifario es un tema muy complejo, muy complejo. Si vos querés, lo podés resolver con principios políticos y de justicia y de equidad. Pero el tema técnico tiene sus complejidades y uno no puede andar livianamente opinando sin tener ese feedback, esa información, porque después se encuentra con que hace una propuesta y le dice, no, pero no se puede porque tal cosa... No, momentito. El principio político es el que preservamos. ¿Sí? El principio de equidad es el que preservamos. Ahora, después hay que traducir eso en el argumento técnico que permita consolidar la propuesta, ¿no? Sí. Por eso tiene sus complejidades, claro está.
Claro que sí. Fernando, muchísimas gracias.
Igualmente.
Un abrazo, hasta luego.
Chao.
Yanni.
Sí, Sandra, dialogábamos con Fernando Bravo, defensor del pueblo y el ambiente. Bueno, sobre los principales puntos, entonces, las conclusiones del primer plenario ordinario de defensores del pueblo que se realizó 4 y 5 de mayo en Viedma, la reunión que van a mantener con el Ministerio de Energía. A ver, quería agregar algo más, Fernando.
Sí, me acabo de acordar que es importante y hay que tomarlo con la debida responsabilidad. Las defensorías de Neuquén, esto es, la Defensoría de la Ciudad de Centenario, la Defensoría de la Ciudad de Zapala, la Defensoría de la Ciudad de Neuquén y la Defensoría del Pueblo y el Ambiente de San Martín de los Andes, somos las únicas 4 defensorías de la provincia, hemos propuesto, creo que en el día de hoy, si no está saliendo ahora la mañana, estará saliendo la tarde, desde la ciudad de Neuquén, por cuestiones obvias de organización, nos hemos propuesto, para mediar en el conflicto con los trabajadores de la educación. Es decir, que si no hay acuerdo, como lo hay hasta ahora, que venimos ya con 30 y pico de días de paro, si no hay posibilidad de continuar adelante, vos sabés que las defensorías del menor han planteado la posibilidad de la conciliación obligatoria. El tema de la conciliación obligatoria tiene sus bemoles. Históricamente Atena ha rechazado la conciliación obligatoria porque interpreta que no puede ser el Estado juez y parte, la Subsecretaría de Trabajo, que es la que llama a la conciliación, es parte de la provincia, y esto ha generado, yo no comparto ese criterio, quiero decirlo, pero ha generado que Aten muchas veces haya rechazado la conciliación obligatoria en otros conflictos, no estoy hablando de este. Ahora veremos qué pasa. Si no hay posibilidad de acuerdo, si no hay conciliación, bueno, en el día de hoy entiendo, o a más tardar mañana, las defensorías del pueblo estaremos ofreciendo nuestra mediación.
Como estamos lejos, por allí veremos si nos vamos todos a Neuquén Capital o si la negociación la lleva adelante Neuquén Capital, la Defensoría de Neuquén Capital, y nosotros participamos por Skype. Es decir, hay algunas alternativas. Pero esto que te estoy contando me parece que es importante que la gente lo sepa, porque de ninguna manera estamos ajenos a este conflicto, todo lo contrario. Ahora, claro que en una mediación el mediador no toma parte, eso está claro, ¿no? Es decir, el mediador lo que trata de hacer es orientar la salida satisfactoria para todos. Bueno, ojalá que esto pueda resolverse, ¿no? Discúlpame que me haya metido, pero me pareció importante recordarlo.